Aumenta el consumo de drogas entre jóvenes cubanos. Lanzan campaña en defensa de los derechos humanos y los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Afirma el presidente Biden que la alianza entre Estados Unidos y Japón es más fuerte que nunca. Chile critica declaraciones del gobierno de Maduro sobre la banda criminal Tren de Aragua. Y Ucrania denuncia más ataques de Rusia contra su infraestructura energética.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Las autoridades cubanas reconocieron que en los últimos años ha habido un aumento en el consumo de drogas y que hay dificultades para atender las adicciones. El doctor Alejandro García, director del Centro de Salud Mental del municipio Centro Habana, dijo al diario oficial Granma que se ha evidenciado un alza en el consumo de drogas en los últimos años y que los adolescentes y jóvenes son el grupo más vulnerable. Según el funcionario, se está trabajando fuerte para prevenir el fenómeno porque, aunque eliminarlo sería óptimo, se pretende controlar y contener. García indicó que el consumo de sustancias se va volviendo hasta cierto punto un estilo de vida en grupos poblacionales y cada vez se comienza a consumir más temprano. Además, señaló que la situación económica está afectando mucho y hay municipios que no tienen psiquiatras o a quienes atiendan directamente las adicciones. Por otra parte, las autoridades de la prisión de mujeres Bellotex en Matanzas negaron los beneficios correspondientes a este año a la presa política Saelí Navarro. Su madre, Sonia Álvarez Campillo, manifestó además su preocupación por la salud de su esposo, el también preso político Félix Navarro.
En la visita de Saelí me estuvo diciendo que la jefa de la prisión, la teniente coronel Marta Cristina Hernández Bacallao, le dijo que este año no tiene ningún beneficio de los 60 días que deben rebajarle por cada año. El año pasado le rebajaron 30 porque ella no participa en ninguna actividad ni política, ni va a la escuela. Ella no participa en ninguna actividad porque ella no fue allí, porque ella quiso. Ella está allí obligada, que aquí no podemos manifestarnos en contra del gobierno, no podemos decir nada, ella no está allí porque ella quiso. Félix tampoco le están haciendo las pruebas de la glicemia para saber en cuánto tiene la glicemia, ya le están dando las pastillas que unos días atrás no se las estuvieron dando porque no tenían pastillas en la prisión, porque ellos no tienen nada, ellos lo único que tienen en la prisión es hambre, golpiza y represión. Por lo tanto, me preocupa la salud de Félix, porque Félix es un hombre de 70 años, enfermo.
Saelí Navarro, condenada tras las protestas del 11 de julio a 8 años de privación de libertad, fue imputada de cargos junto a su padre Félix Navarro cuando se presentaron en la estación de policía de su localidad de Perico a pedir información sobre miembros de su organización detenidos en las manifestaciones. Navarro, uno de los prisioneros políticos de la Primavera Negra de Cuba, fue sancionado a 9 años de privación de libertad. Y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron hoy la campaña Está pasando de nuevo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La campaña Está pasando de nuevo busca elevar el tema de los prisioneros políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En una conferencia de prensa virtual para lanzar la campaña, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero del 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes, con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos. Y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo, porque además vemos cómo las dictaduras totalitarias no se estancan, sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas. Y por lo tanto es muy importante hacer conciencia sobre todo ello.
Víctor Navarro, periodista y expreso político nicaragüense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos, porque eso, desde un punto de vista humano, le agrega muchísimo valor a los presos políticos, pero que también ayuda a aumentar el costo político de aquellos que están generando estas atrocidades. Alain Espinosa, abogado de Cubalex, opinó que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que, al menos, ir modificando los patrones represivos que utilizan. La campaña está presente en Facebook e Instagram y tiene su propia página web en estapasandodenuevo.com. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y los apagones están golpeando nuevamente a la población cubana mientras persisten los faltantes de productos de la canasta básica normada, a pesar de las promesas del gobierno. Tomás Cardoso recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Este miércoles reaparecieron nuevamente los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, mientras que se mantiene el desabastecimiento de los productos que se venden por la canasta básica familiar, alertaron cubanos desde la isla. En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez explica el escenario allí.
Quitaron la luz a las 8:00 y vino a la 1:00 a.m. La canasta básica, ni arroz, ni aceite, ni café, ni grano, nada. Nosotros no tenemos nada.
El periodista independiente Adriano Castañeda, en la capital espirituana, señala que los continuos quita y pon del fluido eléctrico ha provocado serios daños en los equipos electrodomésticos.
De 4 horas han sido estos apagones. Estamos ya a 11 de abril. No ha llegado el arroz, no ha llegado el café, no ha llegado el azúcar.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano aseguró que siguen los apagones en Santa Clara y el desabastecimiento.
Lo real es que es un caos total lo que está ocurriendo con la generación de electricidad. Todos los días hay afectaciones acá. Por ejemplo, estaban hablando de la harina de pan que va a venir, pero esa harina de pan la siguen ligando con boniato, la siguen ligando con calabaza para hacerle pan a la población.
También en la comunidad de San Andrés, en Holguín, ayer se incrementaron las interrupciones eléctricas, comentó Damaso Alberto Fernández.
La electricidad ayer alrededor de las 7:15 de la tarde se fue y la restauraron a las 11:45 de la noche. Lo bello es tener al pueblo de Cuba sin alimentos, sin medicamentos, sin electricidad.
Es aún más compleja la situación con las interrupciones del servicio eléctrico en las poblaciones rurales, destacó desde Carlos Rojas en Matanzas, Ania Zamora.
Hay dos apagones. Hoy es 11 de abril y la canasta básica no hay nada.
Ayer hubo apagones en la mayoría de los circuitos en la ciudad de Pinar del Río, informa el periodista independiente José Rolando Cázares.
Bueno, ayer regresaron y con qué fuerza en varios circuitos. El arroz no ha llegado, ni la leche tampoco ha venido, ni el yogur que prometieron tampoco.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatanamo, en el oriente cubano, y nos dijo que allí solo han vendido 2 libras de azúcar y 2 de arroz que en del mes de marzo.
Ayer se fue por la mañana, vino alrededor de las 6:00, el desabastecimiento, no ha llegado nada a la bodega todavía.
Y desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó apagones en la jornada anterior por 6 horas consecutivas. Y en cuanto al desabastecimiento, no se han concretado las promesas gubernamentales.
Es una fantasía total, porque lo único que ha llegado ha sido el arroz y el azúcar. Es una ilusión y el pan sigue en lo mismo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización no gubernamental Prisoners Defenders dijo en un informe publicado hoy que durante el mes de marzo incluyó a 31 nuevos casos en su lista de presos políticos en Cuba. Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en España, pidió a la comunidad internacional que reaccione ante la situación en la isla.
Con estos 31 casos de marzo, ya son casi 1.100 los prisioneros políticos verificados en Cuba, 1.092 para ser exactos. En los últimos 12 meses, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 191 nuevos presos políticos, un promedio de 16 nuevos cada mes. Esto supone que a lo largo de estos 12 meses Estuvieron presentes en la lista un total de 1.239 prisioneros políticos, todos ellos torturados. Tras de estas torturas, en los últimos 10 días hemos sacado a la luz los casos de Reinier Reynosa Cabrera, en la prisión 1580 de San Miguel de Padrón, e Ibrahim Domínguez Aguilar, en la prisión Boniato, en Santiago de Cuba, ambos presos por manifestarse el 11J. El régimen de Cuba da claras muestras de impunidad y salvajismo, mientras el pueblo muere de hambre, de represión o huye de la isla. La comunidad internacional debe reaccionar.
Cinco y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo hoy que llamará a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gasmuri, en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Iván Gil, negando la existencia de la organización criminal Tren de Aragua. Durante un acto público en Santiago, Boric también acusó al gobierno de Nicolás Maduro de no cooperar con los países suramericanos en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado regional. A inicios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la existencia de la banda delictiva Tren de Aragua es una ficción mediática internacional.
Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua. Esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región, en todos los países de nuestra región. Y tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable. Junto a esto nos preocupa además la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país.
Además, el presidente advirtió que Chile se reserva la posibilidad de avanzar un paso más e incluso acudir a las instancias internacionales. El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y extendió sus actividades ilícitas a Chile y el resto de la región suramericana. México ha presentado una demanda contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito. La AFP tiene este informe.
México dio un paso más en su disputa diplomática con Ecuador. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el jueves una demanda contra ese país sudamericano ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la embajada mexicana en Quito el viernes pasado.
Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos.
La canciller Alicia Bárcena dijo que México pretende la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU hasta que no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y sus nacionales. El pasado viernes, fuerzas policiales irrumpieron en la embajada para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y quien horas antes había recibido asilo político de México. Debido a ello, el gobierno mexicano rompió relaciones con Ecuador y anunció la demanda en La Haya. López Obrador aseguró que lo que se busca es que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional y que no se violen las embajadas de países de ninguna nación.
5:15 minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden afirmó que la alianza entre su país y Japón es más fuerte que nunca durante una cena de Estado con el primer ministro del país asiático. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante un brindis en una cena de Estado en la Casa Blanca con el primer ministro japonés Fumio Kishida el miércoles, el presidente Biden elogió los vínculos comunes entre los dos países. Él dice que son iguales Japón y Estados Unidos, que puede que estén divididos por la distancia, pero generación tras generación han luchado juntos por las mismas esperanzas, los mismos valores, el mismo compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad para todos. Y hoy, sin lugar a dudas, la alianza es más fuerte que nunca. Por su parte, Kishida enfatizó el sentimiento de Biden al afirmar que, a pesar del Océano Pacífico entre las dos naciones, el espíritu pionero de quienes les precedieron les había unido. Figuras importantes de los negocios, los deportes y la política asistieron a la cena de Estado del miércoles en honor al primer ministro japonés, entre ellos la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el expresidente estadounidense Bill Clinton, el actor De Niro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos no aprobó reformas a una ley de inteligencia extranjera que expirará el próximo 19 de abril. Yoconda Tapia tiene este informe.
Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron el intento de reformar un controvertido programa de inteligencia extranjera, el último golpe al esfuerzo del presidente Mike Johnson por liderar una estrecha mayoría republicana. Al término de la votación el miércoles se dio este escenario.
En esta votación, los sí son 193 y los no 228. La resolución no es aprobada. Sin objeción, la reconsideración de la moción está sobre la mesa.
Una renovación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como FISA o Sección 702, permite a las agencias de inteligencia estadounidenses recopilar datos sobre extranjeros en el extranjero sin obtener una orden judicial, pero ha recibido la mayor cantidad de críticas por las llamadas búsquedas por la puerta trasera, que permiten recopilar datos de ciudadanos estadounidenses. Un intento de reforma habría requerido que el FBI obtuviera una orden judicial antes de recopilar datos, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó textualmente: "Estamos promulgando cambios radicales, 56 reformas, para ser exactos, al programa que están en el texto base que detendrán el abuso de consultas politizadas del FBI y evitarán otra debacle del engaño de Rusia, entre muchas otras reformas importantes", dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5:18 minutos. Pasamos a noticias internacionales. Ucrania ha denunciado nuevos ataques de Rusia contra la infraestructura energética en 4 de sus provincias. Europa Press tiene los detalles.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves nuevos ataques por parte del ejército de Rusia contra infraestructura energética en al menos 4 provincias del país, incluida la capital Kiev, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El ministro de Energías ucraniano ha detallado que han sido atacadas instalaciones de generación y sistema de transmisión en Kharkov, Zaporilla, Leópolis y Kiev, y ha agregado que expertos están ya trabajando para eliminar las consecuencias, sin pronunciarse sobre si estos bombardeos han causado cortes del suministro. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, han hablado sobre los esfuerzos de la Unión Europea para enviar misiles Patriot a Kiev para reforzar su sistema de defensa aérea ante la escasez de munición por falta de ayuda estadounidense. El ministro ucraniano afirma que la Unión Europea sigue dando pasos para la entrega armamentística y agradece el esfuerzo activo. Por su parte, Borrell ha confirmado el diálogo y ha explicado sus conversaciones con el resto de países miembros de la Unión Europea para entregar a Ucrania los equipos necesarios.
Amnistía Internacional considera que el pacto sobre migración y asilo aprobado este miércoles por el Parlamento de la Unión Europea conducirá a un mayor sufrimiento humano. Para personas que han escapado del conflicto, la persecución o la inseguridad económica, estas reformas implicarán una menor protección, advirtió la ONG. En nuestra sección de ciencia y tecnología, algún día la Tierra tendrá un último eclipse solar total. La Luna se alejará lo suficiente de la Tierra como para dejar de obstruir completamente el Sol durante los eclipses. Eso nos dice a continuación Danilo Fuentes Cortés.
El eclipse solar total visible el lunes sobre partes de México, Estados Unidos y Canadá fue una confluencia perfecta del Sol y la Luna en el cielo. Pero también es el tipo de acontecimiento que tiene fecha de caducidad. En algún momento, en un futuro lejano, la Tierra experimentará su último eclipse solar total. Esto se debe a que la Luna se está alejando de la Tierra, por lo que un día, dentro de millones o incluso miles de millones de años, nuestro vecino celeste más cercano aparecerá demasiado pequeño en el cielo para ocultar completamente el Sol. Pero poner una fecha exacta al último eclipse solar total de la Tierra es un serio reto computacional que implica una gran variedad de disciplinas científicas. Desde que se formó hace más de 4.000 millones de años, la Luna se ha ido alejando de la Tierra. El retroceso de la Luna se debe a las interacciones gravitacionales con nuestro planeta. La Luna se desplaza hacia el exterior de su órbita en respuesta a la ralentización de la Tierra. A principios de la década de 1970, investigadores descubrieron que la Luna se alejaba de la Tierra a unos 3,8 centímetros al año. Más o menos la velocidad a la que crecen las uñas humanas. Se trata de cambios extremadamente pequeños, pero que con el tiempo se van sumando. La Luna se hará perceptible más pequeña en el cielo, que en algún momento parecerá demasiado pequeña para tapar el Sol completamente, y los eclipses solares totales serán cosa del pasado. Si las simulaciones actuales son correctas, los eclipses totales seguirán siendo visibles durante unos 3.000 millones de años, aunque existe una incertidumbre significativa en ese cálculo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Noticias de deportivas, por supuesto, con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el fútbol soccer, pues tenemos noticias no de una, sino que dos Champions. Primero vamos a comenzar en Europa, donde el Barcelona viajó a París y sorprendió 3-2 al Paris Saint-Germain con Mbappé en la alineación. Y esto significa que ahora el Barça va a jugar el encuentro de vuelta la próxima semana en España y es claramente el favorito para avanzar a las semifinales del torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes. Mientras tanto, el Atlético de Madrid tuvo que luchar mucho más de la cuenta, pero sí logró vencer en casa 2-1 al Borussia Dortmund en el partido por los cuartos de final de la Champions League de Europa. Esto significa que la próxima semana tienen que jugar en Alemania y muy difícilmente ese resultado de 2-1 va a ser suficiente para que el Atlético avance a la próxima ronda. El Cholo Simeone sabe que su equipo va a tener que marcar de visita en Borussia la próxima semana. Recordarán que hace un par de días el Real Madrid empató en casa en el Santiago Bernabéu 3-3 con el Manchester City y el Arsenal en Londres había empatado 2-2 con el Bayern de Múnich. Ahora pasamos a la CONCACAF Champions Cup. El Inter Miami resultó eliminado de esta competencia tras perder en México contra el Monterrey 3-1 y con marcador agregado de 5-2. Esto significa que Leo Messi y compañía ya están eliminados de la Champions de la CONCACAF y no podrán clasificar directamente al Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año, pues ya no podrán ganar este torneo. Y este es el torneo más importante que iba a jugar el Inter de Miami este año en cualquier tipo de competencia. Con Luis Suárez, Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, le dicen los abuelitos con todo el cariño del mundo, pero el Inter Miami perdió 5-2 con marcador agregado contra el Monterrey y Jordi Alba fue expulsado del partido en el minuto 78. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Marlins de Miami en Nueva York derrotaron a los Yankees 5-2 y le cayeron a palos al abridor de los Yankees, Marcus Stroman, que perdió su primero de la temporada. 4 carreras limpias, 4 boletos en 5 entradas. Los Marlins, gracias al venezolano Luis Arraez, que tuvo 2 hits, impulsó y anotó. Y Berger, el tercera base, conectó jonrón de 3 carreras. Para darle a los Marlins apenas la 2ª victoria de la temporada contra 11 derrotas. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles caían en Minnesota contra los Mellizos 3-2. Shohei Ohtani estuvo en base dos veces y tiene promedio de envasarse 277. El cubano boricua Kiki Hernández, un hit en 4 turnos al bate, batea solamente 192. ¿Quién fue el héroe de la jornada? El segunda base de los Mellizos, Julien, con 3 hits, 2 impulsadas, 2 jonrones, anotó las 3 carreras para el Minnesota en este partido. Tampa Bay Rays vencieron 4-2 a los angelinos, pero los cubanos todavía no están contribuyendo. Yandy Díaz, un hit, una carrera anotada, batea solamente 208. Y Randy Arozarena, con una carrera anotada, un hit, se ponchó 2 veces y su promedio es 217. Mike Trout, con 2 hits y 1 boleto, en este partido tiene promedio en base de 400. Los Gigantes de San Francisco vencieron 7-1 a los Nacionales de Washington, pero Jorge Soler, el cubano, se fue en blanco, se ponchó de 4-0 y batea solamente 191. Junito Gurriel, con 2 hits y 2 carreras impulsadas, y los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-3 a los Rockies de Colorado. Lourdes Gurriel Jr. ahora suma 3 dobletes en lo que va la temporada y 14 carreras impulsadas. Los Texas Rangers apalearon a los Atléticos de Oakland 6-2 y el cubano Adolis García con 3 hits en este partido, incluyendo 2 dobletes, 2 carreras impulsadas. El cubano suma 13 remolcadas en lo que va la temporada y Bradford ganó su tercer partido en esta tierna temporada para el equipo de los Rangers. Los Orioles de Baltimore vencieron 7-5 a los Medias Rojas de Boston, arruinándole los 2 primeros partidos de la temporada en Fenway. Y por último, en el baloncesto profesional de la NBA, los Mavericks apalearon al Miami Heat 111-92 y Luka Doncic, con 29 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, fue la figura principal de este partido. Mientras que el actual campeón mundial Nuggets de Denver no tuvo ningún problema contra los Timberwolves de Minnesota, y Nikola Jokic con 41 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en esa jornada. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tengo un reloj, tengo sed, no tengo Dios, pero tengo fe.
Comenzó a cantar y a encantar por los años 80. Y una juventud escuchó con deleite un timbre de voz diferente que le decía cosas distintas. Hablaba de sueños y de asuntos raros a los oídos y por eso se ganó amigos y enemigos. Carlos Varela es habanero, es cubano, pero también es poeta y músico, que son cosas universales. Con el viento a favor, pero un tanto montaña arriba, porque todo cuesta y los mediocres cobran su falta de talento, salieron de Cuba él y su guitarra y sus acordes, y sus versos con intenciones, y si hubiese cargado un gato en la maleta, hubiese sido un gato famoso por lo famoso del dueño. Y no dejó de cantarle a La Habana, no puede desprenderse de ella, porque el lugar de nacimiento, aunque no sea el lugar de entierro, siempre se lleva en las uñas y en el alma. Y el público viejo y fiel, y el nuevo, se lo agradece y aplaude. Ha nadado como los peces y ha lanzado monedas al aire, sintiéndose en las nubes, sabiendo que no es el fin. En medio de un grito mudo, ¿hasta dónde llegará Carlos Varela? A lo mejor su gato lo sabe.
Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. De vuelta.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndole siempre de corazón la sintonía. Que pasen todos una bonita noche.